cambió allá por octubre, estamos hablando de hace apenas algunas semanas atrás. Esto ha modificado algunos aspectos de la ley anterior, no todos, pero lo que ha generado una gran confusión, y por eso me pareció pertinente traer el tema hoy aquí a Radio Nacional, lo que ha generado una gran confusión es la forma de actualización. Porque antes se actualizaba cada 2 años.
Sí.
Ahora se actualiza, cada año. La actualización del valor con la ley anterior era una vez al año.
Y el contrato era por 3 años.
Y el contrato era por 3 años. Ahora sigue siendo por 3 años, eso no varió. No, pero sí varió la actualización, que es cada 6 meses. Eso no ofrece ninguna discusión, ni ninguna, digamos, complicación desde el punto de vista del entendimiento. Lo que sí ofrece, por lo menos nos ha hecho llegar mucha gente que así lo entiende, o mejor dicho, no lo entiende, lo que sí ofrece problemas es el método de actualización.
¿Cómo es?
Ahora vamos a llegar ahí. Bien. Así que esto es radio, con lo cual uno no puede poner un pizarrón adelante y hacer una serie de operaciones y cuentas para mostrarlo gráficamente. Así que es un doble desafío, tratar de explicar algo que no es fácil de explicar y encima hacerlo para el oído del oyente.
Hay que graficarlo verbalmente.
Claro, hay que graficarlo verbalmente. Así que vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. De antemano abro el paraguas y pido las disculpas de escaso por mi propia torpeza si resulta confuso. Vamos a intentar de que no sea así. Pero primero vamos a decir lo siguiente. Esta nueva ley, que yo no califico, no voy a decir si es buena o mala, lo que sí puedo decir es que hasta aquí, si bien la ley es absolutamente Nobel desde el punto de vista de su implementación, creo que apenas se han cumplido los 10 días de la promulgación automática, por lo tanto habrá que dejarla correr un poco, ¿no?, como para tener alguna conclusión, pero lo cierto es que en materia del mercado de alquileres estamos cada vez peor y no cada vez mejor. Eso es un secreto a voces, sí. Eso está ocurriendo en todo el país, desde luego ocurre en San Martín de los Andes, donde hay situaciones prácticamente, bueno, desesperantes,
sí,
desde el punto de vista.
Todos conocemos, claro. Tenemos amigos, conocidos, familiares que están desesperados por un alquiler.
Claro, este es el punto, y yo tengo, debo decirlo con enorme pesar, pero tengo mis serias dudas de que la nueva ley modifique esa situación. Es posible que tienda a agravar, por lo menos en lo inmediato, la detracción de viviendas en alquiler. Esto es, la disminución, el empequeñecimiento, por llamarlo de alguna manera, del mercado de alquileres. Sacando oferta y, por lo tanto, incrementando demanda insatisfecha, ¿no? Pero bueno, esta es una especulación.
¿Por qué? A ver, ¿por qué?
Porque, digamos, la ley, si bien tiene un sesgo a favor del inquilino, lo cual está muy bien porque es la parte vulnerable del sistema, digamos, no resuelve la cantidad de oferta en alquiler. Y acá, una de las cuestiones que hay que entender y sobre las cuales nosotros venimos bregando desde hace mucho tiempo, desde la Defensoría hemos hecho documentos, hemos hecho presentaciones nacionales sobre esto, hemos hecho presentaciones en congresos, en plenarios de por ejemplo, de defensores del pueblo de todo el país. Uno de los graves problemas que tenemos es que no se entiende al mercado de los alquileres como parte del concepto de solución habitacional. Habitualmente se entiende la solución habitacional exclusivamente como la casa propia, ¿sí? Es decir, como el acceso a la vivienda propia, lo cual desde luego está muy bien. Vos sabés que nuestra Constitución prevé la intervención del Estado para asegurar la vivienda propia, pero ahí hay una confusión. Mucha gente dice, no, es un derecho que yo tengo y el Estado me tiene que dar casa. No es así. El Estado lo que hace es convertirse en un asistidor, es decir, en supletorio de la propia imposibilidad de la gente. Es decir, no le tiene que dar casa a cualquiera, sino que tiene que procurar los mecanismos que las personas que no pueden acceder por sus propios medios a la casa propia tengan mecanismos que les permitan acceder a la casa propia.
A través de lo que es la aplicación de políticas habitacionales.
Exactamente, ¿no? Pero no es que te tiene que dar una casa cada uno, aún en circunstancias complejas desde el punto de vista económico y social. Es decir, esta es una primera
opción. Sí, generar, digamos, las posibilidades, las herramientas para que quien puede acceder por sí mismo a su casa pueda tener la posibilidad de un financiamiento.
De financiamiento, de políticas de crédito o de casa virtualmente a tasas gratuitas, por llamarlo de alguna manera. Pero eso es, digamos, segmentando...
de la especulación.
Tal cual, y además segmentando en función de las necesidades de las personas, digamos. Bien. Entonces, esta es una primera observación. Pero, en general, los alquileres no se interpretan como una solución habitacional desde el Estado.
Sí
se interpretan como un mercado de oferta y demanda, porque es un mercado de oferta y demanda, sobre el cual hay que intervenir porque tiene un alto contenido social. Eso es así, y de hecho, las últimas leyes, y cuando digo las últimas leyes me estoy refiriendo a la que tenemos ahora, la anterior, la 27551, y la reforma del Código Civil y Comercial, que también modificó en algunos aspectos el contrato de alquileres allá por 2015. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, esto, digamos, es sustancial entenderlo. ¿Y por qué decimos esto? Porque en la medida que no se interprete que la persona que alquila adquiere una solución habitacional, solo que esa es una solución habitacional transitoria, es decir, por la transitoriedad del contrato, por los vaivenes a los cuales está sometido el contrato, es difícil establecer políticas que incentiven el alquiler. Fíjate vos que las políticas que incentivan el alquiler con esta nueva ley son prácticamente exclusivamente fiscales. Esto es, algunos aspectos que tienen que ver con la desgravación de impuestos a las ganancias, algunos aspectos que tienen que ver con el carácter de monotributistas de aquellos que se anotan como locadores, etcétera, etcétera. Son cuestiones de carácter estrictamente fiscal. Pero no hay, por ejemplo, políticas crediticias pensadas para construir viviendas para alquilar.
Para alquilar, claro.
Ahí hay una primera interrupción del concepto solución habitacional, ¿sí? Se entiende que si vos construís una vivienda, si el Estado interviene en la construcción de una vivienda, tiene que ser para que la persona acceda a una casa definitiva. Y tal vez hay que tener las dos opciones, es decir, que el Estado sostenga subsidiariamente a las personas que no pueden acceder a la vivienda propia con políticas crediticias y planes de vivienda que se ejecuten a través de políticas de Estado para el acceso a la vivienda definitiva, y tal vez condiciones crediticias muy ventajosas para construir viviendas destinadas a alquilar permanente, exclusivamente alquiler permanente. Sobre eso nosotros hemos hecho algunas propuestas, incluso tomando algunos antecedentes internacionales. Hay algo muy interesante del Banco de España sobre este tema, de lo que sucede en Europa. Así que no es descubrir el agujero del poncho lo que estoy diciendo. Son políticas que ya se aplican en otros lugares. Pero bueno, nos hemos ido por las ramas, ¿sí? Vamos a volver, en todo caso, al tronco del árbol. Primera cosa, esta ley, la nueva ley, sigue teniendo los contratos por 3 años para destino habitacional. Cuidado, no es lo mismo una actividad comercial, ¿sí?
Bien.
Entonces, para destino habitacional, la ley sigue fijando 3 años de contrato, ¿sí? Como mínimo, sí. ¿Correcto? Se reclamaban 2 años, pero eso no ocurrió. Segundo punto. Para lo que se refiere a las condiciones de acceso al alquiler, los pagos, etcétera, etcétera, eso sigue igual, no se modificó nada. Es decir, lo que se llama anticipo, etcétera. Sí. Un tema importante que no estaba en la ley anterior, por lo menos no estaba en términos tan específicos, porque estaba en otro componente de lo que es el plexo jurídico, digamos, tomando como referencia directamente el Código Civil y Comercial. Pero en esta está explícitamente, ¿sí? No se pueden hacer contratos en dólares. Los contratos de alquileres se tienen que hacer en moneda nacional.
Bien.
¿Sí? Y además no se pueden publicitar, por consiguiente, contratos en dólares. Solamente en moneda nacional. Y digamos que el otro gran punto es la forma de actualización.
Bien, ahí dijiste que estaba el engorro.
El engorro. Así que ahora vamos a tratar de abordarlo.
Bien, estamos hablando con Fernando Bravo, defensor del pueblo y el ambiente, la columna habitual que tiene la Defensoría aquí en nuestro programa sobre el tema alquileres, la ley de alquileres a partir de la modificación de octubre.
Bien. En la ley anterior, la actualización era anual. Según el mes que correspondía, es decir, si vos habías entrado en octubre a la relación locativa, es decir, uh-huh, habías empezado a alquilar en octubre, te tocaba la actualización en el octubre del año siguiente.
Sí.
¿Sí? Y sobre la base de un índice que publicaba el Banco Central, que en realidad lo sigue publicando, que publica el Banco Central. ¿Cómo estaba compuesto ese índice? Era la resultante del índice de precios al consumidor y lo que es el RIPTE, ¿sí? El que tiene que ver con la variación salarial, uh-huh, etcétera, etcétera. Bien. Eso cambió, ya no es más así. Primero, la actualización es como mínimo 6 meses. ¿Por qué digo como mínimo? Porque la ley te impone que no podés actualizar cada 2 meses, cada mes, cada 3 meses, sino que el mínimo de actualización, uh-huh, es 6 meses. Pero nada impide en la relación contractual, porque es un contrato entre particulares, seguir haciendo actualizaciones por año. ¿Se entiende?
Sí.
O sea, lo mínimo son 6 meses, como es de práctica. Todas las actualizaciones, por lo menos las que sean legales desde el punto de vista de la relación contractual, van a ser cada 6 meses. Nadie va a actualizar por año. El tema es que cambió la forma en la que yo determino la actualización. Ahora es es lo que se conoce como el índice casa propia. ¿Sí? Antes era lo que se llamaba como índice de contratos de locación, que era el ICL que publicaba el Banco Central. Ahora es el índice casa propia. ¿Y de dónde lo saco el índice? ¿Cómo lo puedo ver? Bueno, tenés que entrar a la página web del Ministerio de Hábitat, de Vivienda, sí, y Hábitat, y ahí entrar a la página casa propia, a la parte de las páginas de la web que se refiere a la casa a la casa propia. Abajo de
es
esa,
la primera, cuando ingresás,
correcto,
a la página,
ahí
es
estás
la
entrando vos, perfecto. Cuando ingresás, abajo debería haber un botón azul,
sí,
que te lleva al índice. ¿Sí? Que te lleva al índice. En realidad no te lleva al índice, sino te lleva a los índices, porque se publican mensualmente. Bien. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de este índice? ¿Qué es? Digamos, ¿qué es este índice? Bueno, este índice es la resultante entre el coeficiente de variación, ¿sí?, salarial,
sí,
coeficiente de variación salarial que se publica todos los meses, ¿sí?, es decir, cómo varían los salarios. Pero dato interesante, esto no tiene por qué hacer la cuenta la gente, porque la gente se va a encontrar con los índices, así que yo simplemente explico cómo se confecciona el índice, pero no es importante, ¿correcto? Lo importante es ver, entrar en la página y ver los índices.
Bien. ¿Sí?
Bien. Se confecciona con el coeficiente de variación salarial. Tiene una particularidad, no todos los salarios aumentan de la misma claro, manera, de la misma proporción. Entonces, ¿qué se hace? Se toma un índice determinado de coeficiente de variación salarial y se le aplica un factor de corrección que es el 0,9. Eso significa que es el 90% de ese índice. ¿Sí?
Bien.
Bien. Y además de eso, se toma como el otro elemento indicador la variación del índice de precio al consumidor. Entonces,
sí,
tenemos un mix entre el coeficiente salarial y el índice de precio al consumidor. Y del coeficiente salarial, el 90% de ese coeficiente salarial. Repito, la gente no tiene por qué preocuparse de hacer esta cuenta. Simplemente explico para que sepa la gente de dónde viene.
Bien.
Lo importante es entrar a la página y, uh-huh, ver los índices.
No estoy encontrando el link adecuado. O sea, ingresé a casa propia.
Sí.
Acá.
Tenés que tener abajo, supuestamente.
A ver, ahí estamos.
Espera un segundito. Bueno, esto es lo que pasa, que claro, la gente no ve lo que estamos haciendo.
Estamos bajando, claro, tratando de, claro, de encontrar aquí.
Lo que te tenés que encontrar con una cosa como esta, una pantalla como esta, sí, ¿ves? Donde te va a aparecer el índice.
Bien.
Si querés, después lo hacemos bien.
Dale.
Bueno, ahí te va a aparecer una pantalla, lo que sería como una especie de cuadro de Excel, ¿sí? Donde te vas a encontrar con, por ejemplo, el siguiente cuadro. Vamos a tomar... abril de 1920, esto tiene que ver con a partir de noviembre, ¿sí? Entonces, todavía no lo puedes hacer. Pero suponete que lo pudieras hacer sobre 6 meses atrás, uh-huh, ¿correcto? Vos te vas a encontrar con abril, mayo, junio, julio, ahí está, ahí lo encontraste.
Ahí está.
Perfecto, ¿viste?
Porque figuraba como índice que casa propia procrear.
Procrear, bueno. Bien. Bueno, lo que pasa es que acá lo tenés, uh-huh, junto. Fíjate que ahí tenés el procrear, que dice hogar,
claro,
y abajo te dice casa propia. Vos tenés que tomar los últimos 6, ¿sí? Del que dice casa propia. Y ahí te vas a encontrar con un numerito, que es el índice, uh-huh, que es 1, tanto.
Sí.
1, tanto, 1, tanto, 1, tanto,
sí,
correspondiente a cada mes. Por ejemplo, mes de abril, 1,050.
Sí.
Mes de mayo, 1,063.
Están todas las variaciones.
Exacto. Sí. Mes de junio, 1,034. Estoy inventando, ¿eh?
Sí, sí.
A los fines del ejemplo, simplemente.
Noviembre, 1,0628.
Bien.
Bien.
A partir de esos índices, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Cuándo tenés que registrar? ¿Cuándo ingresaste vos a la locación, digamos? Suponete que vos ingresaste, contemos 6 meses para atrás, a ver, sería...
Estamos en noviembre, en junio.
Ponele, en junio.
Mayo, junio, sí.
Mayo, ponele. Sí. Bien. Entramos 6 meses para atrás. Yo entré, yo, inquilino, me pongo como ejemplo, entré en mayo, pagando 100.000 pesos. Pagando 100.000 pesos, ¿sí? Bien. Retené eso en la memoria. ¿Cuánto fue el primer mes que yo pagué de alquiler? ¿Sí? Mayo, 100.000 pesos.
Sí.
Tomo los 6 últimos índices, uh-huh, de ese índice casa propia, el que correspondía a junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿sí?
Sí.
Y los multiplico entre sí. O sea, 1,4 por 1,3, 1,3 por... ¿Se entiende? Uh-huh. Los voy multiplicando todos juntos en hilerita.
Sí.
Los últimos 6 meses, al índice correspondiente a cada uno de esos meses, lo multiplico entre sí. ¿Se entiende esto?
Sí.
Bien. Eso me va a dar un resultado. Ese resultado lo multiplico por el mes de alquiler de mayo.
Por 100.
Y, por 100.000 en este caso. Y eso me va a dar el valor del alquiler.
Bien.
¿Se entiende?
Sí, sí.
Lo vuelvo a repetir. Tomo como referencia mayo. O sea, que empiezo desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ahí paro. Vamos a suponer que sea en octubre, porque ahí tengo 6 meses.
Sí.
¿Correcto? Cada uno de esos meses tiene un índice que aparece ahí en el índice en casa propia. ¿Correcto?
Sí.
Bien. Ese índice... Todos esos índices los multiplico entre sí.
O sea, multiplico el índice de junio, lo multiplico por el índice de julio. El resultado de eso lo multiplico por el índice...
No hace falta poner el resultado de eso. Ah. Vos ponés en la calculadora, qué sé yo, índice de julio, tanto.
Sí.
Por índice de abril, tanto. Por índice, bien, perdón, índice de agosto, tanto. Índice... O sea, lo ponen en la calculadora en hilerita, ¿sí? Por,
bien,
hasta que completás los 6. Eso le pones igual a la calculadora, uh-huh, y te va a dar un resultado.
Bien, ¿y ese resultado?
Y ese resultado lo multiplicas por el valor del alquiler inicial.
Los 100.000 pesos.
Los 100.000 pesos. Cuando vos sigas avanzando en el contrato, naturalmente, cuando vuelvas a hacer el cálculo, te va a dar al valor de octubre. Es decir, tu valor de referencia va a ser el de octubre porque vos hiciste los 6 meses, ¿entiendes?
Bien, esa es la manera
que indica la ley.
Esa es la manera
en que se actualiza en los contratos nuevos. Cuidado.
Justo te iba a preguntar.
¿Qué pasa si vos alquilaste nuevos.
Si vos alquilaste y firmaste un contrato con la ley anterior.
No, de ninguna manera.
No, o sea, es retroactivo.
No, por supuesto.
Bueno, es un dato importante.
Artículo 7 del Código Civil y Comercial. No aplica la retroactividad de la ley en este caso. Solamente aplica cuando se trata de. En las relaciones de consumo, digamos, cuando es más beneficiosa para el consumidor. Pero bueno, ese es otro tema, no nos vamos a meter ahí ahora. Lo cierto es que no tiene aplicación retroactiva. Si vos hiciste tu contrato con la 27.551, esa es la ley que aplica. No la ley actual, que creo recordar es la 27.731, ¿sí?
Perfecto.
Todavía me cuesta memorizarla. ¿Se entendió?
Sí.
Tiene sus complejidades, naturalmente, pero la cuestión es que... esta es la forma de actualización. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. En general, ningún inquilino va a hacer esta cuenta. Porque siempre le va a hacer la inmobiliaria y le va a decir, la inmobiliaria vale tanto. Pero ¿qué ocurre? El inquilino tiene que tener el control de que le están cobrando, claro, como corresponde. Sí,
a ver, me parece que se le fue la mano.
Claro, tiene que tener el control de que le están cobrando. Entonces es importante que el inquilino también sepa hacer la operación. Uh-huh. Es cierto que ya hay calculadoras que vienen... si vos te metes en internet te vas a encontrar con calculadoras que ya lo hacen
directamente.
Pero ¿qué pasa? Tenés que tener abonado al servicio. Por ejemplo, si vos estás abonado al RPAR, el RPAR te va a mandar, vas a entrar en la página y te va a permitir entrar, pero vos estás abonado a la publicación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende? Es decir, no toda la gente está abonada a una publicación de ese tipo. Entonces, lo importante en este caso es que la persona lo sepa hacer.
Bien.
Se cuenta y parece más difícil de lo que es, pero cuando lo vas a hacer...
No, son tres pasos.
O sea... Son tres pasos, es decir, son tres pasos. Te fijas 6 meses para atrás, tomás esos 6 índices, los multiplicás entre sí y al resultado de eso lo multiplicás por la cantidad de... O sea, por el valor del alquiler inicial. Esa es la forma en la que te vas a encontrar con los resultados finalmente. En general, lo que va a ocurrir es que con estos índices hay una variación a favor del inquilino. Es decir, si vos aplicás la resultante anual que tenías en la ley anterior, te va a dar unos pesos más que si aplicás el índice actual. Ajá. O sea, con la nueva ley.
Bien.
A ver... Si vos tomás un alquiler de 100.000 pesos, para darte un ejemplo, porque yo ya lo hice las cuentas. Si vos tomás un alquiler de 100.000 pesos y vas 6 meses para atrás, si fuese aplicable la ley, ¿sí? Si vas 6 meses para atrás, te encontrarías que si tenías 100.000 pesos vas a pagar 159.000 pesos.
Con la ley nueva.
Con la ley anterior.
Ah,
con la ley anterior pagarías unos 159.000 pesos. Con la ley actual pagarías alrededor de 137.000. Hay unos pesitos pesitos de diferencia. Bueno. Lo que pasa es que la ley anterior te obligaba como mínimo a la actualización anual.
Claro. Y yo te estoy dando
un valor semestral, ¿correcto? Con lo cual en realidad hubiera sido mucho más, o sea, vos pagarías 200.000 y pico.
Si
lo calculas por año.
Y además el resultado de ese por otro año, en definitiva, la diferencia es mayor.
Hay una diferencia mayor si aplicases los coeficientes de la ley anterior, ¿no es cierto? Bien. Pero tampoco estamos hablando de una gran diferencia, estamos hablando de unos miles de pesos de diferencia.
Bien. Recordemos entonces que para estos cálculos que vos mencionabas hay que ingresar...
A la página web del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, ¿sí? Y tomar, te metes a la parte que dice casa propia y entras, ahí debe haber un botoncito azul, ¿sí?
Sí.
Y entras a los que dice índice casa propia. Te vas a encontrar que por ahí lo que te dicen es el índice hogar y índice casa propia. Uh-huh. Vos tenés que tomar lo que se refieren a índice casa propia, ¿sí?
Bien.
Repito, por ahí al no verlo, al no tener la pantalla así para explicarlo, puede resultar... Claro. Difícil de entender.
Cuando entras a la página del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a la izquierda, el primer link, que es un gráfico, digamos, un círculo rosado que tiene el dibujo de una casa, que es casa propia. Ingresás ahí, te vas, empezás a bajar y tenés 4 opciones, ¿sí? Tenés más. Abajo tenés opciones y en una de ellas dice coeficiente casa propia barra procrear dos. Ese es el que tenés que a ese es el que tenés que ingresar y después te da la opción entonces para consultar puntualmente este índice que es el coeficiente de actualización de los créditos casa propia.
Bien, repito esto que es importante, que la gente tenga en claro, ¿sí?, que si vos firmaste un contrato con la ley anterior, hasta la fecha en que te venza ese contrato, o sea, que venza la que expire la relación locativa según el contrato, vos seguís actualizando conforme ese contrato. Esto aplica hacia adelante, es decir, todos los contratos que se firmen a partir del 1 de noviembre, por decirte algo, ¿sí? Habrá que ver cuándo exactamente entró en vigencia la ley, tomando los 10 días, pero ponele, 1 de noviembre, 2 de noviembre, todos los contratos que se firmen de aquí en adelante serán contratos con la nueva ley, ¿sí?
Está bien.
Lo otro con la ley anterior.
Perfecto. No, tenemos una pregunta de un vecino.
Sí.
Pregunta, ¿qué pasa cuando te quieren hacer firmar un contrato que actualiza cada 3 meses de acuerdo con la inflación?
Bueno, la pregunta es excelente del vecino. Vecino me dijiste, ¿no? Uh-huh. Sí. Es excelente del vecino porque es lo que pasa. La cuestión acá tiene que ver con la realidad y la realidad virtual. ¿Sí? La realidad virtual, por llamarlo de alguna manera, es la que pretende reflejar la ley.
La ideal sería.
La ideal, ponele. La realidad es que muchas veces hay una enorme informalidad en el mercado de los alquileres y esa enorme informalidad, a su vez, tiene aparejada una enorme informalidad en la relación locativa. Es decir, esto es, no se aplican las leyes, pero no se aplicaban antes también, ¿eh? No por esta ley. Antes con la 27.551, la gente te actualiza.
Porque lo que ocurre es que te dicen, bueno, mira, te actualizo cada 3 meses. Andaba a otro lado.
Pero vamos a responderle al vecino. Lo que ocurre es que ese contrato es irregular. Si es que existe el contrato, porque muchas veces no existe siquiera el contrato. Es desde el punto de vista de la legalidad ilegal. Es un contrato que no respeta las condiciones legales. Bien. Después viene la situación de cómo haces valer vos frente a un litigio potencial, a un litigio posible, esa relación locativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos, en realidad, estás actualizando por cada 3 meses... por fuera de lo que te dice la ley, pero después se produce un litigio, o no tenés contrato, porque mucha gente dice, y lo que pasa es que yo no tengo contrato, no me puedo defender. No, de ninguna manera, eso no es así. La relación locativa debe establecerse con un contrato.
Ya. Ahora, supongamos que firma el contrato,
sí.
Entra y después quiere hacer un reclamo.
Sí. No, al revés, yo te lo planteo al revés. Sí. Suponete que tiene una relación locativa y no tiene contrato, que es muy común.
Sí.
Es más común de lo que te pensás. No hay contrato. ¿Sí? Bueno, en realidad no hay contrato escrito, pero la relación contractual sí se puede probar.
De hecho,
se puede probar y se puede probar en la eventualidad de un litigio. Sí. Si vos tenés los recibos, si tenés la habitualidad, etcétera, etcétera. Se verá cuando se establece la prueba. Pero lo que te quiero decir es que no es que si vos no tenés contrato no tenés derecho al pataleo. No, momentito. No tengo contrato escrito. Hay una relación irregular, si querés, ilegal. Pero eventualmente en un litigio yo puedo hacer valer la existencia de esa relación locativa. Bueno, eso ya es harina de otro costal. Por ahí, en todo caso, es tema de otro programa porque nos llevaría bastante tiempo.
Sí, nos quedan 2 minutitos, Fernando, tenemos que ir cerrando.
Bien, no, digamos, esto es lo básico, lo central, lo más importante de esta nueva legislación, que yo repito esto, creo que no ataca el fondo del problema. El fondo del problema es que hay que entender a las relaciones de alquiler, así la relación locativa, como parte de las políticas de solución habitacional, punto uno. Y punto dos, esas políticas tienen que estar diseñadas para tratar de multiplicar la oferta. Porque lo que tenemos es una caída estrepitosa de la oferta por situaciones a veces de mercado, propias del mercado, y otras inducidas por la propia regulación. Y al caer la oferta ocurren disparates, como que se pida una fortuna por un sucucho, ¿sí? Entonces, hay que atacar la política de fondo y se supone que con leyes que son más o menos... se van a resolver. No es cierto. El problema se resuelve entendiendo cómo funciona ese mercado y operando sobre las causales que hacen que funcione de esa manera.
Políticas habitacionales, no queda otra.
Políticas habitacionales, pero políticas habitacionales, repito, que interpreten que las relaciones locativas también
son una solución.
Solución habitacional.
Casa propia y también la posibilidad de fomentar construcción de casas de alquiler.
Mira, nosotros hicimos una propuesta concreta en su momento. Lo hicimos en un documento, incluso lo planteamos en la legislatura de la provincia de Neuquén con un documento que fue a uno de los bloques porque nos pidieron un dictamen sobre otro tema que tocaba tangencialmente las relaciones locativas. Entonces nosotros hicimos una presentación a ese bloque. Habrá dormido el sueño de los justos porque nunca más nos enteramos ni siquiera qué opinaron, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que nosotros en su momento, te estoy hablando hace como más de 4 años,
sí,
propusimos que hubiese, claro, otro país, ¿no? Ahora es muy difícil endeudarte, pero propusimos, por ejemplo, que se dieran créditos muy blandos, muy accesibles para construir vivienda, ¿sí? Que esa vivienda fuese destinada a alquiler permanente por el mismo tiempo de repago del crédito. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que vos, como propietario de un terreno, adquirís un crédito en esas condiciones para hacer, suponete, un edificio o un complejo de 8 departamentos, sí, vamos a suponer, que sería posible acá en San Martín, por ejemplo. Bien, a vos el Estado te da ese crédito y suponete que te lo da a pagar a 20 años. Bueno, durante esos 20 años de repago, el Estado controla que vos, durante esos 20 años, los 8 departamentos los alquiles en contratos de alquiler permanente.
Claro, que no lo pongas para alquiler turístico.
Sí. Alquiler turístico o que no claro, te lo quede vos para hacer lo que quieras. Después de los 20 años, cuando vos lo pagaste, el Estado te libera de esa obligación y te queda un complejo de 8 departamentos que pagaste de manera muy descansada desde el punto de vista del crédito y que encima cobraste los alquileres, porque no es que no cobras los alquileres, vas a cobrar los alquileres de los departamentos. Entonces, ese tipo, no estoy diciendo que sea esa política la única, estoy diciendo que políticas como esa, que interpretan la necesidad de multiplicar ofertas, son las que necesitan, o por lo menos humildemente entendemos nosotros que son las que se necesitan, y no las vemos. La otra ley, la ley anterior, la 27.551, tenía toda una segunda parte que hablaba de incentivos para multiplicar la oferta. Nada de eso ocurrió, nunca se aplicó.